Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Tres en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre nos sintonizas en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Además, siempre, aunque no estemos en la radio, aunque no estemos en estos cauces habituales, cualquier información, cualquier asunto que sea noticia en Málaga, siempre informados en nuestra página web cope.es/Málaga. Estamos a martes, 14 de enero. Se suele decir aquello de martes ni te cases ni te embarques. Pues hoy es martes y hoy parece que estamos a sábado a domingo porque tenemos una agenda deportiva francamente cargada. Juegan los dos máximos exponentes del deporte malagueño. Juega el Málaga Club de Fútbol y además juega con unas circunstancias especiales que van a rodear al partido frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Porque hacen falta los tres puntos sí o sí, sin lugar a dudas, por el cese de Víctor Sánchez del Amo en las circunstancias en las que se produjo y evidentemente también por el debut de Sergio Pellicer, el técnico castellonense que va a coger las riendas del Málaga oficialmente en el día de hoy. Ojalá tenga suerte, porque la suerte de Pellicer es la suerte del Málaga y de todos los aficionados del club blanquiazul. Y porque unos kilómetros más allá, más allá en la zona oeste, se la juega Unicaja de Málaga. Sí, estamos a 14 de enero, pero hoy puede quedar marcada la temporada del Unicaja de Málaga. Esperemos que para bien. Se mide al Juventud de Badalona en la segunda jornada del top 16 de la Eurocup. Y sí, solo en la segunda jornada, pero la necesidad es acuciante en el equipo malagueño, que está obligadísimo a ganar al histórico equipo badalonés si quiere no complicarse en exceso su pase al cruce de cuartos de final de la Eurocup. De todo ello hablaremos en el día de hoy, de todo ello te quiero decir que hablaremos en el día de hoy. Y hoy también es martes, recuperamos el pulso normal y hoy estará con nosotros el doctor Vicente de la Varga, protagonista en nuestro espacio de medicina deportiva hoy. El menisco externo, muy interesante, sin lugar a dudas. 3:02 de la tarde, yo creo que tenemos un buen menú, ¿eh? Para que te sacies, para que no te quedes con hambre a esta hora de la tarde. Bienvenido, bienvenida a titulares y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos a quedarnos saciados con el menú deportivo que tenemos hoy, ¿eh?
El menú es bueno porque juegan el Málaga y el Unicaja y además se van a solapar. Uno empieza a las 8 y el otro a las 9:15. El Málaga retoma la competición oficial frente a la Ponferradina, uno de los equipos más en forma del momento, ya lo saben, y todo tras lo ocurrido esta semana pasada con el caso Víctor Sánchez del Amo de trasfondo. El equipo malaguista se presenta a la Rosaleda después de ese empate a uno de final de diciembre frente al Lugo con la intención de lograr la primera victoria del año. Se estrena Pellicer en el cargo, que se estrena con una oportunidad importante. Ha dicho Pellicer en la previa del partido esto sobre el grupo que se va a encontrar.
Yo creo que es un momento de pensar en el partido del martes, es un momento de unir, no dividir, es un momento de que centrarnos, porque yo creo que al final esto es, en esta rueda de prensa, como empezamos otro partido, ¿no? Y yo creo que a cientos kilómetros de aquí hay un equipo, un rival que va a venir, y todo lo que sea hablar de que no es fútbol, todo lo que sea hablar de lo que realmente se traslada en el campo, estamos perdiendo el próximo partido. Entonces yo creo que es una prioridad muy absoluta, es un momento de estar juntos, sobre todo el equipo, y de pensar en fútbol, todo lo que rodee a este juego tan maravilloso que es el balón, y lo que hemos, sobre todo, y ya me adelanto también a las próximas preguntas, es lo que le quería transmitir a los jugadores, ¿eh? De que al final la cabeza es muy importante, la actitud, pero sobre todo esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad, como tú dices, de transmitir positividad y de que, sobre todo, el fútbol. Al final los jugadores lo que necesitan es sentirse cómodos, sentirse útiles, pero siempre que hay una pelota por el medio, ¿no? Y eso es lo que hemos querido transmitir.
Pues ahí están las palabras de Víctor Sánchez Ramos, de Sergio Pellicer, el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, para los próximos partidos. Vamos a ver si son muchos o son pocos. Y hoy ha tenido lugar la primera lista del técnico interino del Málaga, que trae bastantes novedades. Recupera a Keiko Contani y a Rolón. Llama a 7 canteranos en una lista de 20 jugadores, entre los que se encuentran, por ejemplo, Apcar, Iván Jaime o Juan de. Juan de ya, de hecho, hay alguna convocatoria, pero no ha sido nunca titular ni ha jugado ningún minuto oficial. Son bajas. Ojo a esta baja importante. Keidi Vare, baja de última hora por unas molestias musculares que se suman a la ya sabida de Diego González. González, de Mikel Villanueva, de Adrián y de Lombán. Precisamente de la cantera y del papel que puede tener en esta nueva etapa, se refería Sergio Pellicer.
Bueno, los jugadores los conozco todos perfectamente. También es verdad que el anterior técnico también tenía, cada partido tenía 6 fichas que son de filial, ¿no? Es lo que hay, solo pueden ir convocados 6 jugadores con ficha de filial, y nosotros la verdad pues que indudablemente yo soy un amante de los jugadores, y los jugadores más allá de darles oportunidades se las tienen que ganar, ¿no? Y yo creo que las situaciones también en el contexto como está hecho la plantilla, pues han aparecido casos muy muy importantes, y al final es un patrimonio del club, y eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Que los jugadores que veamos que tienen esas posibilidades, pues o que puedan ayudar, ¿eh? Porque yo creo que es un momento que a los canteranos a veces se les asume demasiada responsabilidad. Los canteranos están para ayudar y todo lo que sea sumar, pues mira, bienvenido sea. Claro.
Siete canteranos se lleva en la primera lista de convocados Pellicer, y se estrena en esa lista de convocados y posiblemente en el 11 titular el último fichaje en llegar, el del delantero Sergio Buenacasa, que va a lucir el dorsal número 17 y es muy posible que se estrene, como digo, ante su ex equipo, la Ponferradina. El técnico vasco del equipo del Bierzo, John Pérez Bolo, ha hablado precisamente de él en la previa de este partido.
Nosotros lo único que podemos desearle es la máxima de las suertes posible, porque el tiempo que ha estado con nosotros ha comportado como un verdadero profesional y bueno, que le vaya muy muy bien, pero esto es fútbol. Si no puede jugar aquí, nosotros no somos quien para decirle dónde debe de jugar, porque el chico tiene calidad y es muy bueno y ojalá que pueda demostrar o tenga la suerte de poder demostrar lo que lleva dentro.
La palabra de John Pérez Bolo, el mítico ex delantero del Rayo Vallecano. ¿Te acuerdas de Bolo Balic, no?
Bolo Balic.
La típica, mítica aquella delantera del Rayo Vallecano, de Juan de Ramos, sin ir más lejos, como entrenador. La Ponferradina visita por segunda vez la Rosaleda. Ya lo hizo en la campaña 2006-2007, empataron a un gol. Creo que fue el único partido en el que el Chengue Morales marcó como malaguista en la Rosaleda. No me haga mucho caso, pero algo de eso creo...
Marcó ese día.
Creo recordar. Marcó 2 goles con el Málaga, uno en Osasuna, en el campo de sus equipos, y otro contra la Ponferradina en la Rosaleda. Pues la Ponfe viene de caer en Copa del Rey, además jugaron una prórroga, están haciendo una temporada sobresaliente, tienen 31 puntos, 8 más que el Málaga. Yuri, como ya quedó comprobado en la primera vuelta, fue y es su estilete goleador con 12 dianas, y el técnico precisamente vasco, John Pérez Bolo, lo tiene a todo disponible.
Por cierto que el partido también viene de esta tarde-noche en la
Rosaleda. Va a dejar
Rosaleda
una imagen impactante.
Impactante, porque el Fondo Sur 1904, que es la grada de animación de la Rosaleda, y es sin lugar a duda uno de los grandes focos, el pulmón del estadio de Martiricos, va a hacer una extensa protesta en este Málaga Ponferradina, y lo hará para protestar tras todo lo ocurrido por el caso Víctor Sánchez del Amo, que recuerden que ya está despedido. No entrará en el estadio en la primera parte, 45 minutos. Mientras, ¿qué va a suceder? Pues en ese fondo vacío van a colocar en su lugar unas caretas de Altani y una pancarta con un duro mensaje para la propiedad de la entidad malaguista. Luego hablaremos con Javier Martínez, que nos comente evidentemente más detalles de esta protesta, que va a ser muy muy impactante, al menos visual.
Sí, señor, y vamos con el grupo cuarto de segunda división B, con la categoría de bronce del fútbol español. Nuestro representante es el Marbella, que ya sabes que va en tercera posición y que se sigue reforzando, ¿eh? Otro nuevo refuerzo, el segundo refuerzo para el conjunto Marbellí, que se refuerza con el defensa Fernando Román. El zaguero madrileño llega en calidad de cedido a la fila del conjunto blanquillo tras pasar 6 meses en el Córdoba, donde era un suplente habitual.
Luego escucharemos a David García Cubillo, por cierto. Y vamos a cambiar de balón, Emilio, porque hoy vuelve la Euroliga.
La Eurocup, la Eurocup.
La Eurocup, digo yo, la Euroliga.
Ojalá volviera a la Euroliga,
efectivamente. La Eurocup, la segunda categoría del baloncesto europeo. Alcarpena, efectivamente. El equipo malagueño necesita ganar esta noche para mantener vivas las opciones de pasar al playoff de cuartos de final. Y visita la Peña, visita el Juventud de Badalona. Los malagueños vienen de perder en la primera jornada ante el Tofas Bursa, por lo que les es vital ganar en el día de hoy antes del siguiente partido frente al Moraman Andorra. Casimiro ha hablado de la necesidad imperiosa de ganar en el día de hoy.
Sí, bueno, era una respuesta a una periodista de Murcia, que ya hacía ella su análisis afirmativo, la pregunta era afirmativa. La chica, periodista de Murcia, decía que si yo creía que la necesidad que tenía el equipo local, Murcia en este caso, y yo le contesté afirmativamente, o sea que no fue algo que naciese de mí espontáneamente, sino era la respuesta a una pregunta de una periodista de Murcia. Y le dije que sí, que la necesidad posiblemente muchas veces da ese extra, ese plus. Entonces, en ese sentido, primero, la necesidad cuando llevas tantos partidos seguidos, pues está más cerca de ganar el siguiente, como le pasaba a Murcia, y eso te hace tener mucha más energía. Y a jugar en casa. Entonces nosotros ahora jugamos en casa, que está muy bien para nosotros, porque yo creo que el equipo tiene esa energía más. Y luego, pues yo creo que todo el mundo es consciente de la necesidad que tenemos de empezar a sumar. Va a ser el segundo partido, de la necesidad que tenemos de empezar a sumar victoria. Entonces, seguramente que eso nos dé un plus de energía extra, pero que es lo normal y lo habitual, pues como pasa en cualquier situación de la vida. Me imagino que cuando tienes la necesidad de algo como persona, tienes mucha más atención y más que lo demás. Eso no significa que nosotros no tuviésemos la necesidad de querer ganar el otro día y que se hizo todo lo posible por intentar ganar, pero muchas veces pues el acierto no te acompaña y al final es baloncesto, ¿no?
Pues es lo que decía Luis Casimiro sobre la necesidad. Hubo bastante polémica con esas declaraciones que hizo en el partido frente al Murcia, en el postpartido frente al Murcia, donde decía que había ganado el equipo que más necesidad tenía. Pues hoy el que tiene necesidad precisamente es el conjunto del Unicaja de Málaga. Novedades y negativas, por cierto, en el roster del equipo malagueño para esta cita europea. Finalmente va a ser baja, como ya te adelantamos ayer, Melvin Egin. Tiene problemas en el solio de su pierna derecha. Estará, ojo, de 4 a 6 semanas de baja. Y es duda también Frank Ellegar, con molestias en el psoas, así que puede haber sorpresas negativas en el equipo malagueño. El cuadro del Juventud pues llega también tras ganar en la primera jornada del Top 16 de la Eurocup, y además se presenta en Málaga con la duda de Lut Jarangodi. Tiene unas molestias en la rodilla y hasta último ahora no se sabrá si puede jugar o no Lut Jarangodi, que tira muy como tú, con la cabeza, con la mano por aquí por el alto de la cabeza.
Ahí estamos, efectivamente, tiene una manera muy excéntrica de tirar en los tiros libres ese jugador. Por cierto, como saben, que la Copa del Rey de Baloncesto se sorteaba en el día de ayer, se va a celebrar en Málaga del 13 al 16 del próximo mes de febrero. Y oye, al Unicaja le ha dado la posibilidad real de pelear por una plaza en la final.
Esto alfombra roja, Javi.
Sí, sí, totalmente. Bueno, nunca antes el Unicaja lo tuvo más fácil.
Lo tuvo una vez, Javi, y llegó a la final, pero la perdió en la prórroga.
Bueno, pero se llegó a la final, que por lo menos ese ya tiene que ser el premio. Precisamente Casimiro, nos quedaba por escuchar sus valoraciones de este cruce. ¿Qué piensa el entrenador del Unicaja de Málaga de esta alfombra roja que tiene en febrero el Unicaja?
Entraña una gran dificultad porque nos estamos enfrentando al que es tercero de la liga, que está haciendo muy buen año, que está jugando muy bien al baloncesto y que tiene un equipo con muchísima confianza, que creo que le genera poca presión porque están jugando muy bien y están en una situación que posiblemente ellos no esperaban, pero que se lo están ganando por su buen hacer, y por tanto pues la dificultad existe, pero yo creo que tenemos que afrontarlo con muchísima ilusión y con garantía de poderlo hacerlo bien.
Después hay que ganarle a los equipos, evidentemente, pero hombre, evitar en el lado del cuadro al Madrid, al Barça e incluso al Valencia Basket, que es otro equipo con licencia de Euroliga, de verdad, alfombra roja es lo que hubiera firmado cualquier aficionado, sin lugar a dudas. Y yo te decía, Copa del Rey del año 2009, Javi, también Unicaja ya por otro lado del cuadro, eliminó, si no recuerdo mal, al Juventud de Badalona, eliminó al Gran Canaria en cuarto de final, y luego en las semifinales le esperaba el ganador del Juventud de Badalona, Estudiante.
Se
clasificó Estudiante y Unicaja eliminó a Estudiante, que ejercía como anfitrión.
Y fíjate lo que te digo, Emilio, si Unicaja logra meterse en la final, que ojalá, tendrá dos toros que lidiar primero, aunque le toque Madrid y Barcelona, veo capacitado Unicaja en su propio campo, en su propia cancha, ganarle a uno de estos, de meterle mano por lo menos.
El primero, que gana el primero.
Sí, hay que ganar.
El de Zaragoza, ya tenemos aquella experiencia del año 2014. Bueno, lo que me ha sorprendido de la ACB, en plan anécdota, que el cuartel general va a estar en Torremolinos, en el Meliá Costa del Sol. El que está
¿todos los equipos se van allí?
En la playa del Bajondillo, correcto, correcto. Ah. Ahí van a estar los equipos. Luego, normalmente suele haber distintas sedes, a lo mejor la organización se queda en Málaga, los directivos a lo mejor se quedan en otro hotel, pero lo que es el centro neurálgico de todo va a ser en Torremolinos, en el hotel Costa del Sol, el Meliá Costa del Sol, que está ahí en las playas del Bajondillo. Bueno, si algún entrenador se cabrea, le puede poner a subir y bajar la escalera allí, que va a tener trabajo. Bueno,
Unicaja también, ¿no?
Sí, todo el equipo está obligado a estar en el hotel. 3:15 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope Málaga hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 7 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Ponferradina con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, tienda cpu.com, AM Seguridad, M Cocinas y Armarios, Construcciones Fearral y Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. 15 sobre las 3, vamos con la última hora del Málaga, que juega a las 8 frente a la Ponferradina. Como han escuchado en la promo, a las 7 de la tarde ya estamos, dale que te pego, te cuenta el partido Javier Bautista y servidor va a estar por allí intentando echarle una mano para contar ese partido, ojalá la victoria, ojalá empiece con buena sintonía la era de Sergio Pellicer, del técnico del Málaga. Javi, 20 jugadores en esa lista de convocados, por lo tanto tendrá que realizar dos descartes en la previa del partido. Si te parece, vamos a relatar primero esa lista de 20 jugadores y esas novedades con un montón de canteranos. Por ejemplo, Apcar, que se estrena esta temporada. Ya debutó un partido oficial en Copa del Rey, pero desde entonces salió pues, de los planes de todos los entrenadores.
Efectivamente, Apcar jugó la Copa del Rey frente a la Almería el año pasado. Desde entonces no se estrena con el primer equipo y además ha tenido varios bajones. Bueno, en la primera lista de convocados hay que decir primero los que no están. Kedi Bari a última hora se ha caído de la lista de convocados. Ayer acabó con molestias. No acabó el entrenamiento y esta mañana ni siquiera ha entrenado con los suyos. Así que, por lo tanto...
Como siempre nos enteramos a última hora.
Efectivamente. En el día de hoy iba a pasar una prueba, pero ni siquiera la ha podido pasar Kedi Bari.
Luego te voy a comentar una anécdota relacionada con el tema de estas comunicaciones.
Bueno, pues entonces ayer acaba mal Kedi Bari con unas pequeñas molestias y se decide esperar a la sesión de hoy. Hoy entrenó el Málaga por la mañana y se decidió que Kedi Bari no estuviera en la lista de convocados. Presumiblemente debe de estar para la siguiente frente al Fuenlabrada. Pero si hoy no está,
muy
vamos
pronto,
a ver si llega para el partido de Madrid ante el Fuenlabrada, porque la premura de tiempo va a ser el viernes. Así que mucho me temo que el pitbull malaguista no va a poder estar ni hoy ni el viernes. Bueno, Kedi Bari no está. Esto ya se sabe desde esta mañana. Bueno, las bajas que ya se sabía es Miquel Villanueva, Diego González por sanción, Adrián González y Lombán, todos, recuerden, del primer equipo. Así que ha tenido que hacer Pellicer una lista de 20, va a tener que descartar a dos, con 7 canteranos. Los profesionales son Munir, Luis Hernández, Burarov, Juancar, Sadiku, Renato, Cifu, Esteban Rolón, que está en la lista, Juan Piañor, Buena Casa, que se estrena, el último fichaje en llegar, Valurci del dorsal número 17, Keco, que es curioso, vuelve de nuevo al equipo después de el partido. Keco no jugaba desde el día del Cádiz, fíjate tú. Pacheco, Benquemasa, estos son los profesionales. Y luego 7 canteranos, Juande, Icham, Apcar, Iván Jaime, Luis Muñoz, que regresa al equipo, Gonzalo, que será el portero suplente, y Antoñín. Con todo esto, con todos estos 20 jugadores, habrá dos descartes. Bueno, yo imagino que a lo mejor descartará a, Apcar y Juande, o habrá...
No, un central tiene que ir por narices.
Bueno, pues entonces, Munir en la portería seguro, Cifu por la banda derecha.
Por cierto, que alguien dice, bueno, y Ramón ni Ismael no van convocados porque están con la selección española, exacto, sub-19, que también hay que aclararlo, que joder, dice 7 y no están estos dos, sí, ¿qué ha pasado, no?
Sí, sí, sí. Está con la sub-19, por eso hay muchos aficionados que nos decían, oye, Ramón, no están porque están Ismael Casa, hubiese sido titular esta tarde-noche, por ejemplo,
por lo menos
pero no puede estar puesta con molestias. Bueno, a lo que voy, Munir en la portería, Cifu por la derecha, la pareja de centrales, Luis Hernández y Luis Muñoz, aparentemente, porque Luis Muñoz a lo mejor lo puede poner en el medio.
Juancar, ¿no? Lateral izquierdo.
Juancar, lateral izquierdo, efectivamente. En el doble pivote.
Tú y yo.
Porque no, como no está Kedi y no está Adrián, yo creo que va a meter a la doble B, Bularov Benquemasa.
Que Dios nos pille confesado.
O a lo mejor es posible que uno de los dos juegue, que eso también me la han filtrado, que posiblemente a lo mejor es la idea de Pellicer siempre jugar con un ofensivo y un defensivo. Que pueda ser Juanpi o Pacheco al medio y uno de estos dos, Benquemasa o Bularov, de perro de presa más de cierre ahí. A partir de ahí, bueno, pues te queda arriba Sadiku con Antoñín un poquito más en banda. Vamos a ver la media punta de los que hemos dicho, Juanpi o Pacheco, y luego en un extremo seguro quedaría Pacheco, que entraría presumiblemente por la derecha.
Porque Pellicer suele jugar con 4-2-3-1.
4-2-3-1, 4-4-2, dependiendo, pero claro, es que estamos acostumbrados a ver en cantera a Pellicer. en el primer equipo, en fútbol más profesional, igual a lo mejor con los jugadores que tiene, pues igual no puede jugar con la idea que él tenga y tenga que amoldarse a lo que hay. Más o menos lo que le pasaba a Víctor Sánchez del Amo, que quería jugar precisamente con una idea, y esa idea pues no la podía poner porque tenía jugadores que a lo mejor, por ejemplo, tenía tres bandas derechas y un banda izquierda. Vamos a ver, de todas maneras...
Me dicen que los que ven asiduamente al final que suele ser amante del 4-3-3.
4-3-3 también es posible.
Pasa que hoy un 4-3-3 con Bular, hoy ven que más al medio.
Claro, por eso
lo veo más complicado.
Por eso digo que en la idea del filial es un 4-3-3, es posible. Pero es que el filial no es el primer equipo y no tiene... en el filial tiene donde elegir. En el primer equipo no tiene donde elegir. Pues a lo mejor se adapta a ese 4-2-3-1 o a ese 4-4-2, evidentemente. Pero... siempre un defensivo y un ofensivo. Vamos a ver qué medio centro te mete en el día de hoy. Sea como fuere, Emilio, es bueno ver a Keiko, es bueno ver a Rolón, porque oye, ya que no los puedes vender, esta mañana me decía un profesional, ya que no pueden salir, ya que no hay ofertas y ya que la situación de mercado para estos jugadores, para Juanpi, para Keiko y para Rolón, está siendo muy complicada y muy difícil, bueno, aprovéchalo y ponle titular.
Pero en el caso de Keiko es que tiene que querer. Yo creo que es que Rolón que no da más de sí, la criatura mentalmente...
Claro, ya no da más de sí. El día de Copa ya lo vimos, sí. Que ya tocó techo y ahí ya más de ahí no
se
puede ver.
Pero en el caso de Keiko, yo creo que es un futbolista que puede dar fútbol, pero el caso es que quiera, que no sé, a ver si Pellicer, no lo ha hecho ningún entrenador en el Málaga, a ver si Pellicer es capaz de tocarle la tecla a Keiko y que pueda aportar o dar por lo menos un 20% de lo que dio en el Eibar. Fíjate, con un 20%, Javi, bueno,
con un 20%,
de lo que dio en el Eibar hasta nos conformamos.
Es que estamos hablando que el Málaga tiene, por ejemplo, a Keiko y a Juanpi, ¿no nos acordamos ya? Juanpi lo que hizo en la época de Javi Gracia. O sea, ese Juanpi, si volviera un 20% de ese Juanpi, y si volviera nada más, fíjate, un 15% de Keiko, de Leibar...
Del Keiko que vino aquí con Saúl Berjón, que nos amargó la tarde.
Claro, hombre, por eso digo, que son buenos
¿Dónde
jugadores.
¿Dónde estará ese futbolista?
Claro, que son buenos jugadores, que tienen calidad esos jugadores, que cobran un sueldazo también. Pero, hombre, tienen que estar. Tienen que querer ellos, porque esto no es culpa ni de Víctor, ni de Michel, ni de Juan de Ramos, no, es culpa de ellos mismos,
futbolista, claro.
Del futbolista. Aquí no hay mano del entrenador. Mano del entrenador puede haber en otro tipo de jugadores, pero yo considero que es como tú bien dices, tiene que querer Keiko y tiene que querer Juanpi. Si ellos los quieren, hombre, es que este Málaga pega un saltito de calidad. Ya, ojo, ya que no los puedes vender, porque ¿quién va a pagar más de un millón de euros que tienen de contrato estos futbolistas? No puede. Por tanto, ya que los tienes, intenta ponerlos, intenta, como tú bien dices, la teclita.
Pero Javi,
darle la teclita.
Pero Javi, que lo ha intentado Víctor Sánchez de la Mosta temporada, que eso, que a Víctor no se le puede reprochar en ese aspecto absolutamente nada. Víctor le ha dado oportunidad a Juanpi, le ha intentado dar oportunidad a Keiko, y Keiko cuando ha tenido dos partidos, tú hablabas del partido del Cádiz, creo que el anterior fue contra el Alcorcón, también jugó de titular y tuvo sus minutos, si no recuerdo más fue el Alcorcón, corríjame si me equivoco, pero tuvo dos partidos consecutivos, lo que quiero decir. Y luego el tercero ya estaba lesionado, no daba para más.
Es que Keiko en buenas condiciones es jugadorazo de segunda. En buenas condiciones es jugadorazo de segunda. ¿Te acuerdas en la Romareda esta temporada? Salió de titular, dio el pase, estuvo con ganas. O sea, el día del Cádiz también tiró, pudo haber logrado el empate al final.
Por eso digo que hay que querer.
Hay que querer, si él quiere, si siente con ánimo. Vamos a ver, oye, a lo mejor lo pone en el día de hoy Sergio Pellicer. Así que... esa es la gran novedad, ¿no? Rolón, Keiko y sobre todo la baja. Última hora de Keiko Vares, que muchos en Twitter ya nos dicen, oye, que igual es porque ya lo tienen vendido, oye, qué raro, las molestias. Bueno, nos dicen desde el club que ayer acabó con molestias y que esta mañana ya no entra.
No se confundan que todo esto es que hay demasiado celo en los clubes, insisto, y la culpa no la tiene el departamento de comunicación de los clubes, la tienen de verdad los servicios médicos de los clubes. Te decía que te contaba una anécdota ayer, por ejemplo, el sábado, con el baloncesto, causaba mucha impresión de que Edging, que hizo un gran segundo cuarto, no jugara más en todo el partido. Pues ayer teníamos una parte con el entrenador de Unicaja, oye, ¿y Edging por qué no sale? ¿Por qué no jugó el otro día? Ah, pero no han comunicado que Edging está lesionado del gemelo y que va a ser baja mañana. Pues no, mire usted, no han comunicado nada. Y eso, bueno, pues mire usted a su alrededor. Es decir, que al final tenemos tanto celo, Javi, que es hasta contraproducente, claro, para los propios, sí. No para los clubes, sino para los propios profesionales del equipo, para el entrenador, para el cuerpo técnico, porque a lo mejor vertimos ciertas críticas que de tener toda la información, pues seguramente obviaríamos. Yo creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido. pues vamos, lo que ocurre, ¿no? Y vamos a ver lo que vemos en el día de hoy. Son casi las 3:25 de la tarde. Vamos a escuchar un rápido repaso resumido de lo que dijo ayer Sergio Pellicer y sobre todo enfocado al partido hoy frente a la Ponferradina. Ahora comenzamos con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Seguimos de corrido hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
25 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Saludamos a los oyentes que sintonizan en este espacio de la cadena COPE en el 89.8 de FM, en el 882 de la onda media y también en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 de la tarde junto con Javier Bautista te vengo contando todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño y sobre todo hablando de los focos informativos que tenemos en el día de hoy. 8 de la tarde, Estadio de la Rosaleda, Málaga-Ponferradina, te lo vamos a contar en los diales de COPE más Málaga desde las 7 en punto de la tarde en el 97.1 de FM, 882 onda media y cope.es/Málaga y también foco informativo un poquito más hacia el oeste de la ciudad en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, 9:45, partido súper importante, segunda jornada top 16 de la Eurocup. El Unicaja de Málaga recibe al Juventud de Badalona con la necesidad imperiosa de ganar. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Primera lista de convocados de Sergio Pellicer, por lo tanto tendrá que realizar dos descartes, multitud de canteranos y el último fichaje, Buenacasa, en esa citación, ¿verdad?
Efectivamente, dices bien, Buenacasa será la gran novedad en el día de hoy. Es la lista de convocados que ha dado a conocer hoy Sergio Pellicer. Van 20 futbolistas, va a tener que hacer dos descartes. El delantero Sergio Buenacasa va a lucir el dorsal número 17 y es la principal novedad. La otra novedad es la baja a última hora por molestias musculares de Keydy Vare. A Keydy Vare, que es baja a última hora, como digo, se le suma Adrián Lombán, Miquel Villanueva y Diego González. Son novedades, 7 canteranos, Abkar, Iván Jaime y Juan de están en esa lista a la que se ha unido Keiko Gontal también como gran novedad en el equipo.
Bueno, ¿te parece que escuchemos a Sergio Pellicer, al técnico del Málaga
hablando,
Club de Fútbol?
Hablando precisamente de lo que es noticiable, la cantera.
Los jugadores los conozco todos perfectamente. También es verdad que el anterior técnico también tenía, cada partido tenía 6 fichas que son de filial, ¿no? Es lo que hay, solo pueden ir convocados 6 jugadores con ficha de filial y nosotros la verdad pues que indudablemente yo soy un amante de los jugadores y los jugadores más allá de darles oportunidades se las tienen que ganar, ¿no? Y yo creo que las situaciones también en el contexto como está hecho la plantilla pues han aparecido casos muy, muy importantes y al final es un patrimonio del club y eso es lo que vamos a intentar, ¿no? De que los jugadores que veamos que tienen esas posibilidades pues o que puedan ayudar, ¿eh? Porque yo creo que es un momento que a los canteranos a veces se les asume demasiada responsabilidad. Los canteranos están para ayudar y todo lo que sea sumar, pues mira, bienvenido sea, claro que sí.
Palabra de Sergio Pellicer, del nuevo técnico del Málaga. Recordamos los canteranos Abkar, Iván Jaime o Juan de, que son novedades para el partido en el día de hoy. Vamos a ver qué vemos hoy del Málaga Club de Fútbol. Todo se ha dicho también, oportunidad para Sergio Pellicer, porque hablamos de la oportunidad de los canteranos, pero también oportunidad para Sergio Pellicer, que debutará hoy como entrenador en segunda división, precisamente con el equipo que leyó la llegada al fútbol profesional, como es el caso del Málaga Málaga Club de Fútbol en su faceta como jugador de fútbol. 3:28, por cierto, también la imagen va a estar, la grada de animación va a estar vacía durante los primeros 45 minutos. En un ratito vamos a hablar precisamente con el presidente del Frente Boquerón, hombre fuerte también de esa grada de animación, Javier Martínez. Y también hablamos de baloncesto del Unicaja, como decíamos, no sé si es demasiado dramático decir ser o no ser, pero sí, partido importantísimo para el equipo malagueño. Se mide al Juventud de Badalona, 9:45, Martín Carpena, segunda jornada top 16 de la Eurocup sin Melvin Egin, molestias en el isóleo de la pierna derecha, bueno, molestia no, lesión, va a estar de 4 a 6 semanas de baja, le van a impedir estar en el día de hoy y también seria duda la de Melvin Egin con molestias en el psoas, así que vamos a ver qué imagen y qué rendimiento vemos hoy del Unicaja de Málaga. Pues todo esto hasta las 4:30 de la tarde, te lo sigo contando en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. No te desconectes.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 7 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Ponferradina con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, tienda cpu.com, AM Seguridad, M Cocinas y Armarios, Construcciones Fearral y Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
Quince y 32 minutos de la tarde, seguimos ya de corrido hasta las 4:30 para hablar de fútbol, para hablar de baloncesto, para hablar de polideportivo y luego a partir de las 4:10 de la tarde, después de los servicios informativos de esta casa, para seguir hablando de medicina deportiva, como cada martes, con el doctor Vicente de la Varga, director del Centro de Avanzado de Medicina Deportiva de Cande. Gran traumatólogo y sobre todo también experto en cirugía ortopédica. Hoy vamos a hablar a partir de las 4:10 de la tarde del menisco externo. Tiene una larga conversación, aunque ustedes no se lo creen, ese hueso tan pequeñito que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en la rodilla, siempre y cuando no se hayan extirpado, que ya por lo visto ni siquiera se extirpan los meniscos. Javi, hablamos de Pellicer, hablamos del Málaga Club de Fútbol y, hombre, todo el mundo apunta lo del 4-3-3, que me hace 4-2-3-1. Yo me parecería osado con el Málaga el 4-3-3, pero oye, aquí cada uno se juega su carta y cada uno va con su libro. Y si me sale bien, ole yo que triunfo por mí, y si me sale mal, ole yo porque yo muero con mis ideas. Anótate este sistema que me pueden apuntar.
A ver.
Munir. Cifu, Luis Hernández, Luis Muñoz y Juancar.
Vale. Juancar jugó por la izquierda y creo que puede repetir. Ya jugó por la izquierda en la Copa. Fue el lateral zurdo.
Bularú.
Vale.
Acompañado por Juanpi y Pacheco.
Es posible.
Renato Queco, Sadiku Antoñín.
Pues muy bien.
Ese puede ser un sistema con el 4-3-3 que se le ha visto a Pellicer en su etapa en el filial y en su etapa en el juvenil. Vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy. Insisto. Si sale Pellicer yo me quito el sombrero. Y si le sale bien, vuelta olímpica.
Si Pellicer con esto lo ha ensayado hoy, ayer, el domingo, porque nada más que tiene tres sesiones de entrenamiento. Domingo, la de el lunes.
Y hoy tampoco le habrá dado tiempo a mucho.
Hoy algo, un periodo de reactivación y poco más. Pero bueno, si es este el nuevo modelo que quiere implantar Pellicer del 4-3-3, oye, pues vamos a ver, con los jugadores que tiene puede salir. El caso es ese Juan Pipacheco en el medio, a ver cómo sale.
Que mete la piernecita, ¿no?
A ver quién mete, porque si mete a un defensivo solo está uno y es Benquemás.
Enseguida vamos a estar en Ponferrada, pero hoy una de las imágenes, sin lugar a dudas, ha sido, yo creo que,
tema de debate,
porque hoy una de las imágenes que vamos a vivir en la Rosaleda, y yo creo que tengo que decirlo abiertamente, y quizás lamentar en la Rosaleda, no lamentar por la postura que haya tomado, de cada uno es libre de tomar la postura, pero sí lamentar los aficionados que acudimos a la Rosaleda, porque ellos son el pulmón de la Rosaleda, pues es ver esa grada de animación, la grada de el antiguo gol, ahora Fondo Sur, pues vacía por completo, desierta, no se va a escuchar ni mu, no va a haber absolutamente nadie. Va a parecer, es un partido de entrenamiento o un partido amistoso de los que se jugaba antiguamente, que no había nadie detrás de las porterías. Es la determinación que se ha tomado desde la grada de animación. Ha habido, de verdad, muchas discusiones si se hacía o no se hacía, pero ha habido consenso, y esto también es algo muy, muy, muy importante. Ha habido consenso de que la protesta que se va a realizar y la que más impacto va a causar, y lamentablemente también la que más impacto va a tener visual y para los propios jugadores del Málaga, es la de no acudir ninguno de los miembros de esa grada de animación a la primera parte del partido. Quiero hablar precisamente con Javier Martínez, miembro de la Peña Frente Boquerón, miembro de esa grada de animación del Fondo Sur 1904. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Javier, oye, sé que habías hablado mucho, que habéis dado muchas vueltas. ¿A qué determinación tomabais? Sabíais que teníais que hacer una medida llamativa, pero ¿por qué os decantáis finalmente por esta alternativa y no por otras?
Pues porque ya lo hemos hecho todo. Lo que está en nuestras manos. Lo hemos manifestado, lo hemos sacado pancartas, hemos cantado, hemos puteado, hemos hecho de todo y nos queda por hacer esto. Muy a nuestro pesar, ¿eh? Que nosotros nos perdamos la primera parte de un Málaga aquí en nuestra casa, ya tiene que estar esto bien pensado, porque nos duele a nosotros más que a nadie.
Oye, Javier, ¿entiendes que no esté todo el mundo de acuerdo con vosotros con esta medida que habéis tomado?
Lo entiendo, porque lo puedo entender, pero hay que hacer algo, chiquillo, que es que todo el que tú hablas con todos los que no están de acuerdo, tú hablas con ellos y dicen que vamos a desaparecer. Pues chiquillos, si vamos a desaparecer, pues hace algo, ¿no? Vamos a hacernos notar, vamos a hacer cualquier cosa, que la gente se ponga, yo qué sé, que se ponga las pilas, que es que tú mismo estás diciendo que vamos a desaparecer y no hacen nada. Pues entonces, chiquillos, poca ayuda estás haciendo tú a ti mismo.
Has dicho una cosa, Javi, que es verdad, que se ha hecho absolutamente todo. Aquí se ha mostrado pancartas, ha habido sentadas, ha habido manifestaciones fuera, ha habido absolutamente de todo. No entrar en esos 45 minutos dejando esa grada vacía, ¿y qué vais a hacer en esos 45 minutos, Javier?
Pues eso ya veremos cuando estemos allí. En el ajo metido, a ver qué.
¿En la grada vais a hacer algo dentro del estadio? Porque claro, si no hay nadie, se va a quedar aquello vacío. ¿Va a haber algún mensaje, alguna pancarta dejada allí? ¿O qué vais a hacer?
No, íbamos a hacer una pancarta, pero los empleados del club que están al servicio de este hombre, que por ello, que flipo. La verdad que es que ya con estos empleados del club, es que flipo. Nos llaman y nos dicen que no podemos, que nos la van a quitar. O sea, que estamos luchando también por otra cosa que puede ser beneficioso para ustedes, porque ustedes estáis ahí a sueldo, porque en verdad ustedes no sois ni sois malaguistas ni sois nada. Y que nos tengáis que llamar a ustedes para decirnos que no la vaya a permitir, es que es muy lamentable. Todo lo que está a través de alrededor del Málaga es muy lamentable. O sea que no la vamos a hacer porque nos la van a quitar. Entonces,
Javier, en un partido normal del Málaga, por ejemplo, esta temporada en segunda división, ¿cuántas personas, cuántos aficionados componéis esa gran animación?
1.200,
o sea, 1.200 personas hoy se quedan en la puerta con todo el dolor de su corazón.
Quiero hacer porque he visto, no tengo Twitter, pero los míos me lo dicen, que están diciendo de que quién ha dicho de que vamos a cerrar las puertas, de que no vamos a dejar entre nadie. Total libertad para que entre el que quiera. En su conciencia va a quedar de que sus compañeros están fuera haciendo una protesta por el bien común de todos. Y en la conciencia está de cada uno, el que quiera entrar o no quiera entrar. Las puertas están abiertas a la hora que tengan que la tengan que abrir, y el que quiera entrar, que entre, pero que se mire a su alrededor, que va a faltar mucha gente que está fuera. Y en su conciencia quede de que él está dentro, o ella está dentro, y los demás están fuera.
Javier,
lo quiero recalcar bien, porque hay gente que está diciendo que quiénes somos nosotros para impedir entrar a nadie. Nosotros no somos nadie para impedir. En vuestra conciencia queda de si queréis entrar o no queréis entrar. Las puertas están abiertas para todo el que quiera entrar.
Está bien que lo aclare, Javi, que luego las malas lenguas son muy viperinas, como se suele decir, hace mucho daño.
Y los frikis del Twitter todavía peor, porque
eso es una barra de bar que no hay que hacer ni caso.
Javi, eso de verdad que son lamentables. Vaya.
¿A qué hora habéis quedado? ¿Habéis quedado en algún punto, en alguna hora?
Sobre las 7 más o menos estaremos ya por allí, por alrededor del estadio.
yo sé que tenéis contacto con los jugadores, que tenéis buena camaradería con ellos. Sabéis que el que no acudáis en esa primera parte, el impacto va a ser para los propios jugadores, porque sois el pulmón, sois los que aviváis la llama de la Rosaleda. Y, hombre, sin vosotros, eso lo va a notar el equipo. También soy consciente de ello, ¿no?
Claro que somos conscientes, pero por 45 minutos... no creo yo que el Málaga vaya a ser campeón o vaya a descender, ¿no?
Oye, a ver si gana 4-0.
Si gana 4-0, pues nos quedamos todas las primeras partes que quedan a partir de ahora fuera. Es que...
No, lo que sí es verdad que es una medida fuerte, respetable, ¿me entiendes?
Una vez, Javi, una vez hiciste algo similar, pero fue menos tiempo.
Cinco minutos fue,
el fútbol de los lunes, ¿verdad? Si no recuerdo mal.
Sí, no, pero hicimos que no animamos. Estábamos sentados y no animamos. Eso fue... El año que... Creo que fue el último año de... Porque nos pusieron dos o tres partidos seguidos los lunes. Hicimos una pequeña protesta, sí, por eso. Es que nosotros que no tenemos otra forma de protestar, pues lo hacemos en la grada. Y en la grada, ¿cómo hacemos? O no cantamos, o sacamos pancartas, o en este caso nos vamos a quedar fuera.
Bueno,
hay
pues...
Mucha gente dice que lo que hagamos, que a este hombre se le resbala. Pero es que yo no hago nada para que se me se la resbale, yo hago para que se me note, para que se me escuche de que estoy desconforme con las cosas que está haciendo. Si yo me pongo a hacer una protesta pensando en él, para eso me quedo en mi casa.
Sí, sí. Está claro. ¿Y cuando entréis en la segunda parte, entráis en el descanso o justo en la segunda parte cuando ya arranque el inicio de los segundos 45 minutos, Javi?
Hombre, si lo hacemos en el descanso no va a ser como si fuera empezado el partido.
Claro.
Lo suyo es entrar con el tiempo en el equipo en juego.
Sí, señor. Pues Javi, que sé que lo hacéis con todo el dolor de vuestro corazón, porque sois malaguistas hasta la médula, y hombre, no ver la primera parte del equipo de tus amores y estar en la puerta sin poder verlo, es una jodienda, sin lugar a dudas, pero de verdad, espero que medida que hacéis surte efecto, y la verdad, mi comprensión y mi admiración por lo que estáis haciendo, ¿eh?
Para algunos seremos los tontos y los listos son los que van a entrar. Esto es así. Nosotros los tontos están fuera y los listos están dentro.
Pues bueno, Javier,
al final el destino pone cada uno en su sitio, yo creo.
Claro, Javi, si es que la historia está escrita.
Claro,
la historia está escrita y las imágenes hablan por sí solas. Los jugadores, enfrente de quién se pusieron el año pasado, enfrente de la grada de animación. Y se hizo voz popular por todo el mundo, a nivel español, a nivel de todos lados, y la gente... Se agarró a esa imagen de, la afición del Málaga. No, señores, fue a la grada de animación. El 90% ya estaba fuera del estadio.
Pero Javi, sobre todo, quiero hacer hincapié en lo que has dicho antes. Cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente.
Sí. Esto quiero hacerlo bien clarito.
Por eso digo, lo has dicho perfectamente. Vosotros estáis en vuestro derecho de hacer esta medida. Vuestra medida sabéis que va a tener mucho impacto porque, lo has dicho tú perfectamente, 1.200 personas son las que se van a quedar en la calle en la primera parte del partido, y que cada uno pues quiera o pueda protestar como buenamente quiera, sin lugar a dudas. Javi, estamos en contacto, vamos hablando.
Venga,
y ojalá esto tenga su impacto. Abrazo fuerte, Javi.
Un abrazo para todos.
Gracias. Pues Javi Martínez, frente de Boquerón y grada de animación, Fondo Sur 1904.
No le falta razón, Emilio. Es una decisión que toma, arriesgada, que puede tener voces a favor y voces en contra, pero algo hay que hacer, porque estamos en un momento en el que la entidad está pasando por los peores momentos de su historia.
Pero Javi, por eso digo que cuando se toma un tipo de decisión drástica como es esta, como en su día fue la convocatoria de manifestaciones contra la gestión de Altani, cada uno puede hacer lo que quiera libremente, sin lugar a dudas. Y yo no soy nadie, ni ningún abonado del Málaga, nadie para criticar esa medida, ni tampoco para criticar al que vaya dentro del estadio. Cada uno que proteste como buenamente pueda. Respeto y, sobre todo, que no haya desunión en el Málaga. Ellos han determinado actuar de esta manera, pues otro intentará a lo mejor protestar de otra manera, pero que cada uno haga sentir su enfado de la mejor manera posible. Insisto, nadie es nadie para criticar absolutamente a nadie por la determinación que vaya a tomar a la hora de hacer una acción, en este caso reivindicativa. Mientras que sea dentro de los cauces de la educación y del respeto, nadie tiene que criticar absolutamente a nadie, porque en verano se vio un verano tan lamentable a nivel de enfrentamiento entre aficionados, sobre todo en esa barra que hacéis mención, que es Twitter, que si los que van a la manifestación son tontos, que los que no van son más listos, que al final han ido cuatro gatos, que los que van son no sé cuántos. Cada uno que proteste como buenamente quiera, y nadie, insisto, nadie tiene que criticar a otro por hacer una acción reivindicativa, siempre insisto, dentro de los cánones del respeto, de la educación y como realmente queda, que es lo mejor para el Málaga y sobre todo para su conciencia y para su sentimiento. Lo tengo más claro que el agua. 3:45 de la tarde. Nos vamos a ir mucho más al norte. Nos vamos hacia la capital del Bierzo a conocer la última hora del conjunto de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Temporadón el que está haciendo el equipo de John Pérez Bolo. 31 puntos sumados, es decir, 8 más que el Málaga. Y maneja toda esa información el jefe del Bierzo, que es mi compañero de COPE Ponferrada, Jacobo Casas. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Javier.
Bueno, Javier, Jacobo, Javier está aquí a mi lado.
Emilio es el que te habla, Emilio Barrera.
Jacobo, bueno, vaya temporadón de la Ponferradina, 31 puntos. Estáis en una situación mirando más arriba que para abajo, ¿eh?
Pues sí, pues la verdad que la temporada que está haciendo la Deportiva Ponferradina está siendo muy, muy positiva. Se están cumpliendo los objetivos y el equipo pues que aspira a seguir consiguiendo triunfos, a consolidar esa posición y alejarse lo máximo posible de la zona baja de la tabla clasificatoria, porque el objetivo está claro, es el de permanecer una campaña más después de la vuelta de los blancazules hasta segunda división A.
Uh-huh. Novedades con respecto a otros partidos, venís de ser eliminados también en Copa del Rey, ¿no?
Sí, quizás eso es lo peor. El equipo quería que seguir vivo en esa competición, en la Copa, y más enfrentándose a un equipo de segunda B. Quizás algo de decepción porque el equipo no estuvo como esperaba el técnico, John Pérez Bolo, pero ahora ya hay que mirar hacia adelante. Es lo que ha significado el técnico vasco. Una novedad, yo creo que muy importante, la que tiene el equipo, y no muy positiva para los intereses bercianos, y es la marcha de José Antonio Caro, el portero titular, indiscutible en estas últimas jornadas. Se había consolidado, llegaba a la Ponferradina en verano, cedido por parte del Valladolid, tenía esa opción de poder el Valladolid repescarlo y lo ha repescado por el movimiento de Lunin del Valladolid al Oviedo, por lo cual va a haber novedades en la portería. El otro día, como era partido de Copa, jugó el tercer portero, Gianfranco. En un principio iba a jugar Manu García, va a volver a la portería el exjugador del Extremadura y que arrancó siendo titular en esta Deportiva Ponferradina.
Uh-huh. Antes de que me vayas con un posible once inicial, puede debutar hoy Sergio Buenacasa, jugador que habéis tenido allí, pero que lamentablemente no se ha podido mostrar nada. Creo que pocas valoraciones podía hacer allí en Ponferrada los medios de comunicación o los aficionados de este chico, ¿no?
Sí, 30 minutos y te hablo de memoria los que ha disputado en la competición liguera, también dos partidos pero con poquitos minutos en la Copa del Rey. Un futbolista que llegaba pues con muy buenas referencias de su equipo de procedencia, al que aún pertenece, como es el caso del equipo del Mallorca, y marcado todo por la lesión, por una lesión quizás se puede definir como mal curada en la pretemporada, que lo ha lastrado, que lo ha dejado sin apenas oportunidades, y el propio futbolista fue el que dio ese paso hacia adelante, le pidió a la Ponferradina salir. No estaban entre las ideas de la Ponfe esa marca, porque contaban con él, pero necesitaban un poquito más de tiempo para dar esas oportunidades. Yo creo que es un jugador que necesita confianza, que necesita minutos, y a ver si lo puede encontrar en el conjunto del Málaga.
Jacobo, ¿posible once inicial?
Pues nos atrevemos a ello. Manu García, yo creo que eso está más o menos claro, que va a volver a la portería. Sería bastante sorprendente que jugase Gianfranco. En el lateral derecho, Son, un muy buen futbolista, pretendido por algún que otro equipo de segunda y de primera. En el lateral izquierdo, José Antonio Ríos Reina. El centro de la zaga para Russo, que consiguió el año pasado el ascenso con el Mallorca. Al lado del Pablo Trigueros, el medio centro para Pablo Larrea, y le podría estar acompañando Saúl, porque sigue siendo baja Óscar Silva, que lo conocéis, creo que
es del malagueño, ¿correcto?
Sí, se lesionó en el último partido de Liga. En el interior derecho podría volver Isi, también cuidadito con este futbolista. Uh-huh. En la izquierda podemos apostar por Pablo Valcarce, o si no, por Nacho Gil, y arriba Case y Yuri. También, como sabéis, mucho cuidado con Yuri, máximo goleador de esta Ponferradina, y que tiene mucho gol.
El primo del que fuera malaguista, Charles. Jacobo Casa nos sirve la última hora de la Ponferradina. Jacobo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Nada, un abrazo.
Hasta luego, adiós. Pues por cierto, el árbitro lo va a pitar, el partido lo va a pitar el colegiado Daniel Jesús Trujillo Suárez, el canario, y en el VAR va a estar Álvaro Moreno Aragón. Noticia de última hora que está relacionada con el caso y el famoso vídeo de Víctor Sánchez del Amo. Ya sabes que fue detenido una persona por difundir el vídeo, luego puesta en libertad. Pues leo esta nota de comunicación que dice: investigarán unos 700 retuits del vídeo íntimo del exentrenador del Málaga Club de Fútbol. El juzgado de instrucción número 10 de Málaga se encargará de la investigación del caso del vídeo íntimo del ya exentrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que registró unos 700 retuits en dicha red social y que se analizarán caso a caso, según han informado fuentes judiciales. Sánchez del Amo presentó primero una denuncia en Oviedo, como todo el mundo sabe, y según ha indicado este despacho a Europa Press, en Málaga el caso ha recaído en el juzgado de instrucción número 10. La intención es que el juzgado malagueño lleve todo el procedimiento. Han confirmado de forma que si ya se ha judicializado en la otra ciudad, la idea inicial es pedir que sea readmitido al órgano judicial de la capital. 700 retuits, nada más y nada menos, y según la nota de prensa, se van a analizar caso a caso.
Se puede sentar un precedente. Sí, sí. Esto que le ha pasado a Víctor Sánchez del Amo y que tan alegremente la gente ha dado pábulo a ello.
Dice la nota del despacho de Europa Press, dice: se pretende investigar caso por caso, principalmente los más activos, al tiempo que han destacado además la colaboración de Twitter cerrando perfiles que compartieron el dicho vídeo, el fatídico vídeo de Víctor Sánchez del Amo. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Joder, tenemos que hablar todavía de baloncesto, del Unicaja, irnos a Badalona, muchas cosas, hasta las 4 y media de la tarde.
Rueda Tour, tu nuevo concesionario Kia en Málaga y en ruedatour.com. Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
Una invasión alienígena ha tomado Málaga. No te asustes, han venido a enseñarnos el futuro, empezando por una tienda de muebles. Mubac Málaga es una tienda de otro mundo y no podía aterrizar en otro lugar. Experimenta cómo serán las tiendas de muebles, decoración y regalos del futuro. Experimenta Mubac, en calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construcciones Ferral. Ferral.com 607-597-844.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
8 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con básquet. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Pues partido dramático el que se va a vivir en el Paz de Deportes José María Martín Carpena. Oye, y ya es mala pata que para una vez que juega el Málaga en tres semanas coincida también con el baloncesto, coincida también con el conjunto del Unicaja de Málaga. Algunos decían, bueno, ¿dónde me voy a ir a pitar hoy? ¿Al Carpena o a la Rosaleda? Bueno, tampoco hay que ir a pitar, vamos a ir con actitud positiva y luego después del partido que ya se tomen las reivindicaciones que haga falta. Primero animar, apoyar. Y luego, cuando termine el partido, pues a volverse al palco, al banquillo o a donde cada uno pues considere que tenga que dirigir esa protesta. Porque es un partido muy importante para Unicaja de Málaga. Si nos ponemos dramático y drástico, hombre, remontar un 0-2 en un top 16 con solo 6 partidos es francamente complicado. Por eso hoy es el partido vital para el Unicaja de Málaga, que tuvo la opción de ganar al Tofa Bursa y finalmente acabó cayendo en esa primera jornada del top 16 de la Eurocup. Partido además que llega con dudas lógicas en el equipo malagueño, porque es incapaz de agarrar la regularidad que a todos nos gustaría, sobre todo los partidos a domicilio en Liga ACB, incluso también en la Eurocup, y porque está obligado a ganar en el día de hoy para no ponerse con ese mencionado 0-2 en contra. El Juventud viene después de remontar 16 puntos prácticamente en el último cuarto al Andorra en esa primera jornada del top 16 de la Eurocup, viene sin ningún tipo de presión y también está viendo un momento irregular el equipo de Carles Durán, que por momentos parecía que incluso iba a jugar la fase final de la Copa del Rey de Málaga. De hecho, la última jornada tenía opciones matemáticas de meterse en esa fase final de la Copa del Rey y no solo no fue capaz de ganar en Valencia, sino que perdió en esa última jornada por 30 puntos de diferencia. También problema físico en Unicaja, no va a estar Melvin Egin. Ayer te lo contaba, tiene molestias en el gemelo de la pierna derecha, va a estar de baja entre 4 y 6 semanas y cuidado con el gemelo, que es de lo que hablo, cuidado con el gemelo, que no haya ningún tipo de contratiempo. Parece ser que con el esguince de tobillo que tuvo, pues se ha cargado demasiado en la otra pierna y eso se ha producido en esa lesión en el sóleo, que como digo, estará entre 4 y 6 semanas de baja. Y Ellegaard también puede ser baja en el día de hoy, tiene molestias en el psoas. Hay todavía algo de optimismo con que pueda aportar algunos minutos, pero parece que no va a llegar en el mejor momento físico el jugador norteamericano del Unicaja de Málaga. Escuchamos a Luis Casimiro, que habla evidentemente que es un partido muy importante el que se va a disputar esta noche en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Casimiro, partido muy importante el que tendremos hoy.
Bueno, ya había avisado en la previa del primer partido que el Top 16 es una competición muy corta. Entonces, cada partido es vital, es vital. Entonces, en este sentido, yo creo que lo podemos considerar como un partido vital, porque al ser seis solo y ya llevar uno donde hemos perdido de poco, pero no conseguimos la victoria, pues cada partido es vital, ¿no? Y no es el todo o nada todavía, pero sí que tenemos que tener la necesidad de sumar una victoria, hacer un buen trabajo para sumar una victoria y podernos pues equiparar como están casi todos los equipos, ¿no? Con una victoria en ese grupo.
Luis Casimiro tiene el pulgar abajo por parte de un sector importante de aficionados del Unicaja de Málaga. Evidentemente la primera vuelta de la ACB no ha sido la mejor. Y le preguntaba a Casimiro, ¿entiendes las dudas que está generando tu trabajo y el de tu equipo en la afición malagueña?
Sí, sí, claro, sí, sí, claro, claro. Sí, 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 claro que entiendo que se genere duda, que haya críticas, claro que lo entiendo perfectamente, que haya aficionados que estén molestos con nosotros, claro, claro, lo entiendo perfectamente y creo que, bueno, que lo tienen que expresar, así es, y nuestro trabajo va a asumir la crítica también, o sea, los halagos cuando toca y la crítica cuando viene así, porque creo que deberíamos estar más arriba, no estamos. Y nos gustaría haberlo hecho, pero la competición es como es y los resultados al final acaban mandando.
Dice Luis Casimiro que también, evidentemente, nos gustaría estar más arriba en la clasificación.
Bueno, pues que hay diferentes componentes, no solamente se basa en uno y el análisis de que sea una sola situación, sino que hay bastante soluciones, digamos, respuestas a eso. Entonces es complicado, es complejo, pero bueno, que tenemos que seguir pues intentando mejorar cada día, que nos gustaría estar mejor de lo que estamos y por supuesto somos conscientes de nuestra irregularidad y que tenemos que trabajar y la única manera que hay para solventar estas cosas es seguir trabajando y bueno, pues yo creo que podamos seguir creciendo porque seguimos estando a tiempo de todo. Y yo creo que tenemos suficiente capacidad para poderlo hacer, pero sí que es verdad que tenemos que mantener una regularidad que hasta ahora pues nos ha costado.
Es lo que dice Luis Casimiro. El rival, el Juventud, como digo, es una auténtica montaña rusa. En Málaga, cuando vino en ACB, pues vendió cara a su derrota, pero encadenó cuatro jornadas seguidas, en las primeras cuatro jornadas sin conocer la victoria. Luego encadenó, creo que fueron 6-7 victorias consecutivas en ACB y luego otra vez ese pico bajo precisamente en la competición doméstica. Llega con la duda de Lut Jarangodi, que tiene molestias en la rodilla. Los árbitros, Javi, que a ti te interesan mucho los árbitros en el mundo del baloncesto. Petros Papapetru va a ser uno de los colegiados del
griego,
día,
¿no?
El griego. Sí. Milos Koljesic y Uros Nikolic van a ser los encargados hoy de dirigir el partido en el Martín Carpena. Sobre el Juventud también hablaba.
¿Le gusta Jaque Bonilla? Esa es la clave.
Esa es la clave.
¿Le gustará alguno de estos tres?
Yo creo que no, a ella que nunca le gusta ninguno. Escuchamos a Casimiro hablando de Juventud.
Bueno, es un equipo que juega, tiene mucha amenaza. Básicamente en dos jugadores, pero que no te puedes olvidar del resto, ¿no? Todo se centra sobre Prepelic y Omic, pero yo creo que Sisic cada vez está jugando más. Entonces, bueno, es un equipo que juega bien, que mueve bien el balón, que ocupa muy bien los espacios y que son peligrosos desde el perímetro. Entonces tenemos que tener, bueno, pues hacer una buena defensa equilibrada. Si al final el baloncesto es casi todos los días habla de lo mismo, ¿no? El equilibrio entre defender bien y proteger nuestra pintura, contestar los tiros de tres puntos y luego pues el dominio del rebote, que es fundamental en cada partido. Entonces tenemos que intentar pues eso, hacer una defensa equilibrada, estar bien sólidos y sobre todo dominar el rebote.
Pues es lo que dice el técnico del Unicaja, Luis Casimiro, hablando del partido del día de hoy. Como digo, 9:45 de la noche, desde la Rosaleda, pues iremos también haciendo puntuales conexiones con ese partido de Eurocup. Por cierto, un detalle también con el Juventud. Javi, no sé si decir esto, lo voy a decir muy flojito, ¿vale? Muy flojito. El Juventud, en Europa, no ha ganado fuera de casa. Lo digo así, ¿vale? Porque dijimos lo del Murcia, que hacía 8 partidos que no gana y va y le gana al Unicaja y no ganaba desde el mes de noviembre. Así que ustedes no han escuchado absolutamente nada. 20 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde, servicios informativos, y luego regresamos con el doctor Vicente de la Varga y el espacio de medicina deportiva. No te desconectes. Once minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Retomamos ya la actividad del mundo del deporte hasta las 4:30. En ese momento llegará en este estudio Antonio Guadamuro, Pedro González, con su programa. Buenas tardes, Málaga. Hasta entonces, pues vamos a hablar de medicina deportiva. Te recordamos que desde las 3 de la tarde estamos hablando de la actualidad deportiva con esos dos focos informativos que tenemos en el día de hoy. 8 de la tarde, Málaga-Ponferradina, el debut de Sergio Pellicer. Te lo contaremos todo desde las 7 en punto de la tarde en los diales de COPE más Málaga. Y 9:45 ese partido entre el Unicaja de Málaga y el Juventud de Badalona, segunda jornada del Top 16 de la Eurocup. Y detalle muy importante, mañana desde la 1 de la tarde vamos a contarte la comparecencia de prensa de Víctor Sánchez del Amo, el ya exentrenador del Málaga Club de Fútbol, elegido el Hotel Guadalmar, donde ha residido toda esta temporada y la anterior en su etapa en Málaga, pues donde va a dar explicaciones de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha ocurrido desde que hace justamente una semana pues se destapara todo ese fatídico vídeo de contenido sexual. Y lo que me llama poderosamente la atención, que a la 1 ese desarrollo de prensa de Víctor, que insisto, vas a seguir íntegramente aquí en los diales de COPE más Málaga y también a través de internet cope.es/Málaga, lo que me sorprende es que el Málaga a la 1:30 de la tarde ha contraprogramado la rueda de prensa de Víctor, porque a 1:30 de la tarde, que no es hora demasiado habitual, se presenta buena casa, ¿eh?
Claro, mañana nosotros a la 1, cope.es/directos/Málaga, estaremos en directo desde el Hotel Guadalmar para contar la comparecencia de Víctor Sánchez del Amo. Y el Málaga, esto es a la 1 en Guadalmar. Y a la 1:30 pone la presentación de Buenacasa, el jugador que hoy va a tener minutos seguramente en el partido frente a la Ponferradina. Y la noticia yo creo que es importante porque me llama la atención el dato. La policía confirma que va a investigar los 700 retuits del vídeo de Víctor Sánchez del Amo. Lo va a llevar el juzgado número 10 de Málaga. Lo va a pretender y se va a pretender y se va a hacer investigarlo uno a uno. Los casos más llamativos, los más repetitivos. Y esto, Emilio, puede sentar un precedente. Es que el otro día, hablando con Víctor Sánchez del Amo, me decía, la gente no tiene todavía la conciencia, la sapiencia de darle un simple retweet, una mofa, una subida de este tipo de vídeos, entraña multa y hasta penas de cárcel, claro, si lo hubiera.
Lo que no sé, bueno, también lo dijo aquí el experto, ¿verdad?, que tuvimos el pasado miércoles de este asunto. lo que después, no sé si esto va a ser como, por ejemplo, pasa con los cánticos de la Liga y demás, que luego no queda en nada. Yo también recuerdo cuando han fallecido toreros y demás, y que la gente se ha mofado. Y
bueno, ha habido multas siempre al club, a lo mejor.
Sí, pero, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, sé que ha habido investigaciones, sé que ha habido detenciones. Luego, de verdad, no sé en qué queda, ¿eh? Cuando han fallecido algún torero, que alguno ha hecho alguna exabrupto en Twitter, sé que ha habido detenciones y demás. Luego no sé en qué queda este asunto, pero la noticia que hemos comentado hace algunos minutos, que los tribunales investigan unos 700 retuits del vídeo íntimo del ya exentrenador del Málaga, Víctor Sánchez de Lama. Pues lo dicho, a la una de la tarde estaremos mañana en el Hotel Guadalmar. Vámonos con Iñaki, que ya hay hambre, ya estamos casi que los postres.
Claro que sí, Emilio Guerrero, porque Iñaki es un buscador empedernido, es un experto del buen gusto, le encanta la carne y por ello en su restaurante ofrece la mejor carne. Se recorre además toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. Mira, hay dos lugares. La Despensa de Iñaki, que es una tienda gourmet en calle Héroe de Sostoa número 46. Y el nuevo asador Iñaki, este es espectacular. Está en calle Ayala 38. Repito, Héroe de Sostoa 46, la tienda gourmet. El gran restaurante, el asador, está en calle Ayala 38. Además, con la reforma, pues es el mismo restaurante de siempre, con reservas, sin esperas y con mucho más espacio. La misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Vete a comer al asador Iñaki en Málaga.
4:15 de la tarde, pues ahora vamos a ir a acudir a la consulta del doctor Vicente de la Varga. Como siempre, los martes recuperamos ya nuestro ciclo normal. Es tiempo de hablar de medicina deportiva, temas muy interesantes cada semana. Y cada semana pues abordamos, como siempre es un placer tenerlo aquí, al director de CANDE, del Centro Avanzado de Medicina Deportiva, traumatólogo, experto también en cirugía ortopédica, don Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, muy bien. Una semana más, ¿eh? Para hablar de temas que tienen que ver con la medicina deportiva y con, no deportiva, porque yo creo que también este tipo de dolencias que tratamos pues también le puede pasar a cualquier persona en su día a día. Esta semana nos ha llamado también poderosamente la atención, pues por ejemplo, la lesión de un futbolista de alto nivel, como es el caso de Luis Suárez, que jugaba la Supercopa de España, que ha sido intervenido quirúrgicamente del menisco externo. Doctor, hablamos de los meniscos, me ha causado mucha sensación, 4 meses de baja. Yo algunas dolencias que se han tratado de menisco en el Málaga o incluso en el Unicaja he visto periodo de 2 meses de baja, pero venga, vamos a empezar por el principio. Menisco, ¿qué es el menisco? ¿Está en la rodilla? ¿Qué función tiene el menisco en una persona?
El menisco realmente es una junta, o sea, el fémur, la rodilla son dos, es una articulación formada por dos huesos. El fémur, que tiene un aspecto más redondeado, y tiene como dos salientes, los dos cóndilos. Y la meseta tibial, que tiene dos platillos, dos zonas, que es más plana. Entonces, para que esa zona curva y esa zona plana encajen mejor, están los meniscos. Uh-huh. Es como la junta de culata de un motor. Es algo que hace que dos piezas encajen mejor. Entonces, no tengan vibraciones, no tengan rotaciones. Es simplemente una junta. Con el tiempo, cada vez le hemos dado más importancia a esa junta. Esto, cuando yo empecé, los meniscos se quitaban sin ninguna contemplación. De hecho, yo me acuerdo, Pedro Guillén, que llevaba gala tener un museo del menisco y tener de cada jugador que había sacado el menisco metido en metacrilato y te lo enseñabas cuando ibas por allí por su consulta en FEMAP entonces, ¿no? Ah. Entonces, se quitaban enteros.
O sea, y ya los meniscos no se quitan.
No, se quita una parte, son meniscectomías parciales. En aquella época se hacían abiertos, era una incisión relativamente pequeña, y el menisco se empezaba a recortar. El menisco tiene una forma como de C. Son dos meniscos, obviamente, uno en la parte interna y otro en la parte externa. El interno tiene una forma más abierta, más forma de C, y el externo una forma más cerrada en forma de O, y ocupa más, cubre más espacio. Entonces, antiguamente, una pequeña rotura, como el menisco no se le daba más importancia, se quitaba entero el menisco. Así no habría problema de que volviera a romperse. Ahora al revés, ahora somos muy exquisitos. Ahora intentamos a toda costa no quitarlos, no operarlos si no quedan más remedios porque el dolor limita, y luego suturarlos o regenerarlos. Oye, eso ha avanzado mucho.
Yo recuerdo, hablas del doctor Pedro Guillén, yo recuerdo a Zamorano cuando jugaba en el Sevilla, después se fue al Madrid, Inter de Milán, recuerdo que lo operaron del menisco y él salió enseñando en la camilla, en un bote con, no sé si era formol o alcohol o lo que sea, el menisco flotando allí, la piececita ahí flotando. Y cuando se extirpaba el menisco, ¿una persona podía hacer su vida deportiva normal?
Inicialmente sí. Inicialmente, claro, aquí te quiten la parte que está rota y ahora, claro, al quitar ese amortiguador, esa pieza de encaje, ahora comienza el desgaste del cartílago. O sea, esas son personas que están condenadas a tener una artrosis de forma precoz. También lo que pasa es que, claro, cuando se quita en un jugador que tiene 20 años, ahí ese cartílago es todavía un cartílago sano, joven, y aunque tú le quites la protección, tarda años en hacer una artrosis. Tú haces eso mismo, una persona por encima de 40 años, y en 2 años tiene ya una artrosis severa. Pero claro, inicialmente te quitan el trozo de menisco, que es lo que te causa el dolor, y tú inmediatamente estás recuperado. O sea, es una evolución muy rápida. Por eso, cuando tú ahora tienes rotura de menisco y es pequeña, tú haces una cirugía por artroscopia, que la invasión es muy pequeña, y quitas solamente la porción de menisco que está rota, el jugador está haciendo su vida normal 3-4 semanas. Yo te digo, en una persona normal tarda 1 mes y medio. En un deportista de élite que tiene su preparador de físico, su fisioterapeuta, y empieza a rehabilitar al día siguiente de la cirugía, 3-4 semanas están jugando. Yo me acuerdo de Kameni, que tuvo una rotura del menisco externo que no era reconstruible y en menos de 3 semanas estaba jugando, ¿no?
Sí, sí, correcto, correcto. Doctor, la semana pasada cuando hablábamos de los ligamentos cruzados y hablamos sobre todo del caso de las chicas, hablábamos de que eran lesiones que se producían solo, es decir, sin impacto con el contrario, un mal giro, un mal apoyo, una mala rotación. El caso del menisco, ¿es también por lo mismo, por una mala rotación, o tiene que haber impacto, una patada, un golpe?
Aquí hay una combinación, porque aquí hay una parte que es la más frecuente, que son sin haber un contrario de por medio. Aquí es lo más frecuente, es un giro con el pie fijo en el suelo. La rotación lo que hace es cizalla entre el fémur y la tibia, exprime al menisco y salta. La rotura también en gente joven es un menisco que es sano, o sea, como todos los tejidos, como todas las estructuras, con el tiempo se van envejeciendo, eso significa que se endurecen. Las roturas de menisco en la gente joven son como muy agresivas. Realmente arrancan el menisco de su pared, de su borde. Por eso son reconstruibles. En gente más mayor, a partir de los 35, no te creas. Ahí ya el menisco está resentido y más que romperse, se desestructura. Es como una coliflor. Ahí es una rotura más compleja y que es más difícil de reconstruir. El problema del menisco es que tiene muy poca circulación, no tiene vasos. Entonces, la parte más externa del menisco que pega con la pared, con la cápsula articular, con la musculatura, ahí sí le llega algo de sangre. Por lo cual, una rotura en ese segmento lo podemos suturar o lo podemos regenerar. Pero si ya está en el resto del menisco, que es como una especie de banderola, ahí se nutre simplemente por inhibición del líquido sinovial. Ahí una rotura no es reparable. Ahí hay que eliminarla.
¿Qué es lo más habitual? ¿Fastidiarse el menisco interno o el externo, doctor?
Mucho más fácil el menisco interno, sobre todo el cuerno posterior, por la tendencia que tenemos a rotar hacia adentro un poco la rodilla. Sin embargo, es mucho más importante el menisco externo. O sea, una rotura de un menisco externo en un deportista o en una persona joven en general es mucho más peligrosa porque al ser más ancho, cubre más superficie de articulación. Entonces, cualquier pérdida del menisco externo deja más desprovista esa zona. Y luego, además, el platillo tibial externo es un poquito más alto que el interno, con lo cual tiene un poquito más de carga. Entonces, si tú le quitas esa almohadilla, o sea, desde luego, una rotura del menisco externo, sobre todo en su parte media, o sea, el menisco se habla de los cuernos del menisco, y es porque el menisco tiene forma como de una C. Claro, las dos puntas de la C son los dos cuernos, sí, y el cuerpo en la parte de en medio. Pues una rotura en su parte media, en el menisco externo, son roturas que nos traen de cabeza, porque generalmente requieren varias intervenciones. Que imagino yo que es lo que ha pasado con Luis Suárez. A él le operaron hace ya casi un año, a final de la temporada anterior, del menisco externo, le quitarían una parte rota central, pero eso le ha vuelto a repetirse, porque es una zona que tiene muy poca circulación y que es especialmente sensible a la rotura. Ahora lo que han hecho ha sido limpiarlo y volver a suturarlo. Ya veremos a ver qué éxito tiene esa rotura, esa sutura, ¿eh? Es la zona menos viable, ¿no?
Doctor, la operación la hace Ramón Cugat, hombre que conoces francamente bien, hombre que sí. También ha operado muchos jugadores del Málaga. Habla el parte médico del Barça, en el caso del internacional uruguayo, rodilla derecha realizando una sutura. A mí me llama la atención, primero, lo del tema de sutura, y segundo, que en el caso de Kameni, que hablábamos anteriormente, 3-4 semanas y volvió a los terrenos de juego, en el caso del uruguayo, 4 meses de baja, me parece mucho para un menisco.
No, para la sutura no. Vamos a ver, cuando el menisco haga la idea de que esa C que yo te he contado, sí, los dos cuernos y el cuerpo, si yo la corto, tiene una forma como de un peralte. O sea, la pieza que se mete en los camiones para que no se muevan. Esa forma es la que tiene el menisco. Entonces, la parte más ancha de ese triángulo es la parte que pega al muro meniscal, a la cápsula. Es por donde le entra la sangre y los nervios. Y la parte más fina de ese triángulo, de ese peralte, ahí no hay sangre. Una rotura en esa parte fina, pues no te queda más remedio que limpiarla, que es el caso de Kameni. Se limpió esa zona, tuvo la parte más externa y ahí empieza a recuperar y en 3-4 semanas está jugando. Cuando la rotura afecta a la parte más externa, primero que hay opciones de regenerarla o de suturarla. Pero sobre todo es que si lo tienes que quitar, tienes que quitar el menisco completo, hasta su borde, con lo cual contener esa rodilla a estar desprotegida. Entonces, una sutura meniscal conlleva que tú tienes que tener al jugador 6 semanas sin apoyar. Las primeras 3 semanas con una movilidad, con una flexión limitada a 90 grados para que no fuerce la sutura. Uh-huh. Claro, tú piensas que tú lo suturas, pero tiene que regenerarse, tiene que pegarse. De hecho, nosotros lo que hacemos es, una vez que la has suturado, le pinchas plasma rico en plaquetas del que hablamos el otro día,
¿sí?,
con la ayuda de la ECO en toda la zona suturada, para aumentar las tasas de curación, que son pocas en el caso de los meniscos. Mm. Claro, tú piensas que un menisco suturado son 6 semanas sin apoyar. Vuelve a recuperar la movilidad, el tono muscular y luego la readaptación para volver al juego. Sí, 4 meses. Yendo todo bien, ¿eh?
Y doctor, este tipo de intervenciones que son invasivas, es decir, tienen que abrir la rodilla...
No. ¿Cómo? Hoy día es todo por artroscopia. Es con los dos mismos agujeritos con los cuales tú, ¿sí?, haces la artroscopia normal, que metes tu cámara y metes los aparatos para limpiarla, a través de eso haces las suturas. Igual que hace los ligamentos, ahora todo se hace por artroscopia. Es muy, 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 muy excepcional que para una reconstrucción meniscal tú tengas que abrir la rodilla. Esto lo aparece a través de instrumentos ya muy sofisticados que te permitan suturar de dentro a fuera, de fuera a dentro, todo interior. Hay muchas, muchas variantes para hacerlo. O sea, aquí eso hemos mejorado mucho. Y ya te digo, y por el refuerzo biológico de aumentar las tasas de curación apoyándolo con el plasma. Uh-huh. De hecho, ahora muchos de los meniscos, cuando las roturas son muy periféricas, directamente intentamos regenerarlos antes de tener que operarlos. Intentamos aguantar al máximo. Oye, y la tasa de meniscos que se mantiene y no hay que operarlo es cada vez mayor.
Uh-huh. Me decías la semana pasada con el tema del ligamento que es una lesión que se puede prevenir con trabajo, sobre todo con ejercicio de los isquiotibiales. ¿Con el tema del menisco igual o ahí ya no tiene nada que ver?
Es distinto. Hombre, aquí cuanto más fuerte tengas la musculatura, más protegido vas a estar. Pero generalmente las lesiones deportivas, ¿no?, se producen siempre en un momento en el cual el deportista tiene la guardia baja. O bien porque está cansado y su musculatura no responde igual, o bien porque es un movimiento brusco, un movimiento inesperado, que los sistemas automáticos del cuerpo, los airbags, no saltan. Entonces no defienden la rodilla, ¿no? O sea, habitualmente, cuando el ejercicio es consciente, uno está haciendo el movimiento completamente pensando, no suele haber lesiones. Pero claro, obviamente, te voy a repetir, cuanto mejor tenga la musculatura, mejor estás. Pero Luis Suárez es una gran musculatura. Mm. A mí me sorprendió cuando yo lo conocí lo grande que es ese hombre. Ese hombre es un atleta y además un tío musculado con unas piernas tremendas, ¿no? Sí, o sea, sí. Que no es... Este tiene aspectos más bien de luchador de esto de MMA que de futbolista. Que es un tío que cuando tú lo ves, impresiona. Porque es un tío grande, fuerte. Claro, su problema no es por falta de musculatura. Es que porque, bueno, en el momento que hizo la torsión, rompió.
Ya está.
O sea, que no es previsible.
No es previsible. Pues, doctor, que ha sido un placer hablar contigo esta semana del menisco externo. ¡Abrazo fuerte!
Un abrazo.
Joder, pues yo creo que ya, Javi, todos los detalles del menisco externo lo tenemos bien cocinado y bien cocidito, sin lugar a duda, gracias al doctor Vicente de la Varga. Dentro de 7 días, pues con más motivos de medicina deportiva aquí en la sintonía deportiva de la cadena COPE. Son las 4:29 de la tarde, nos tenemos que preparar porque nada, en un rato, Javi, nos vamos para Rosaleda. Claro. 7 de la tarde, ¿eh?
7 de la tarde, ahí estaremos en directo una hora antes del partido. También con sonidos de esa especie de gran y masiva protesta que se va a hacer en la previa del partido. El partido arranca a las 8 de la tarde y nos ha comentado Javier Martínez que no van a entrar. Habrá gente por allí. Estoy seguro que alguien nos atenderá a buen seguro y nos dará su opinión de ese momento también clave.
Sí, señor. Pues 7:00 de la tarde tendrá lugar ese movimiento en el Estadio de la Rosaleda. Te lo contaremos, como siempre, aquí en la sintonía deportiva de COPE más Málaga. Pues te voy a dejar con Pedro González y con Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.
Era el gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos.